Estamos de nuevo en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, segunda parte. Ya saben que esta tarde estamos con Roberto Moro de robertomoro.com y con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Vamos a ir con más dudas, si le parece, Jorge, por ejemplo, a petición de Santiago, que nos está siguiendo ahora mismo en YouTube, y pregunta por las siguientes compañías. Una entrada en Acerinox y en Amazon. Ahora mismo, ¿cómo vería? Vamos a comenzar con el mercado, con el valor español, con Amazon, Jorge.
¿Con el mercado español Amazon o el
Perdón,
mercado
Acerinox, Acerinox. Estoy de viernes, Acerinox, muy de viernes.
Vale. Bien, pues vamos a empezar con
imagínese
Acerinox.
Un valor como Amazon aquí en el mercado español, ¿no?
Bueno, a ver, estamos tan acostumbrados...
Con esos volúmenes, esos niveles...
Sí, pero ya nos parece uno más de la familia, ¿no? Amazon ya está integrado, no sé, es como el supermercado de toda la vida que le tenemos ahí ya para todo. Y ya nos parece casa. Vamos a empezar con Acerinox, que es la compañía que produce acero en Estados Unidos.
Bueno, también.
Bien, tras ese tirón inicial que se llevó por el anuncio de los aranceles hacia el acero producido fuera de Estados Unidos por parte de Donald Trump, que entraría en vigor hipotéticamente, digo hipotéticamente porque hasta la fecha no ha entrado ninguno en vigor, están todos ahí latentes, pero esto entraría en vigor el día 12 de marzo, es decir, dentro de nada, de dos semanas, está ahí estancado. Entrar ahora mismo en Acerinox, yo creo que antes vamos a ver algún tipo de reacción. Yo en este momento, con esa salida tan fuerte que tiene Acerinox, desde luego, si es para una posición especulativa, tendríamos que ver superados los 11,27 y ponerle un stop muy cendido en los 11, en la pérdida de los 11,83. Si es para especular, porque si es para tomar posiciones de cara a más adelante, a una de cara a formar cartera de medio plazo o añadirla a una cartera de medio plazo, yo creo que va a tener todavía un enfriamiento más. Vamos a suponer, por ejemplo, que el día 12 de marzo no entran en vigor esos aranceles anunciados por Trump. Pues aquí es probable que veamos algún tipo de recorte en Acerinox, que aunque dio una clara señal de compra por superar los 10,18, pero es fácil que vuelva a esa zona entre los 10,30 y los 10,10, que yo creo que ahí sí merecería la pena entrar. Podríamos retrasar incluso el stop hasta la pérdida de los 9,30, o si es una posición de medio plazo, hasta los 8,80, y ahí sí que tendríamos una oportunidad clara de participar de la tendencia alcista que tiene Acerinox.
Bueno, Acerinox por un lado, el otro valor era Amazon, así que, bueno, Roberto, vamos con la compañía estadounidense. Amazon, para un oyente que nos pedía entrar, no sé si nos escucha Roberto.
Sí, sí, sí.
Venga, pues Amazon para tomar posiciones en los niveles actuales.
Bueno, en el corto plazo tiene más o menos el mismo aspecto que el propio índice, ¿no? Que el Nasdaq 100, tratando de rebotar desde niveles aún próximos a lo que era el anterior soporte, ¿no? Pero digamos que este es el que peor se está comportando dentro de los grandes, al menos en su aspecto de corto plazo. A mí me llama la atención que, más allá de lo que hemos comentado al comienzo del programa, que haya títulos importantes, como es el caso de Microsoft, que hay que ver el nivelazo de soporte que ya ha visitado y desde el que está tratando de rebotar, en consonancia con lo que están haciendo también los propios índices americanos, y sobre todo la situación. Es más, si lo que se plantea es entrar en algún título de estas características, yo Amazon aún no lo veo para entrar, pero por ejemplo valoraría y mucho el entrar en un título como Tesla. Sí. Y no es que me llame mucho la atención el título, pero bueno. Lo que me gusta de Tesla es, fíjese, no sé, supongo que se verá bien en el gráfico, el nivelazo de soporte que ha desde el que ha rebotado, con resistencias que se saltaron en el verano del año pasado, también funcionó como soporte, también es el origen del último e importante hueco alcista, pero es que por ahí, justo donde ha rebotado, pasa la media móvil de 200 sesiones, es el 0,618% de Fibonacci de la subida desde abril del año pasado, es si cierra simplemente como está, nos habrá dejado una pauta de giro en forma de pauta penetrante, es decir, cuatro o cinco herramientas importantes del análisis técnico coinciden en este punto. Que aún así puede fallar, pues por supuesto, esto es bolsa, ¿no? Pero qué poquitas veces cuando se dan tantas circunstancias, qué poquitas veces falla.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos con un correo electrónico que nos envía en concreto Tomás y pregunta por dos valores. Seguimos en Estados Unidos, en uno de los grandes, porque pregunta, por un lado, por Alphabet, que sería para Jorge, y luego pregunta por una compañía española, Fluidra, una de las miles que ha presentado resultados esta semana. Está pensando en comprar ambas y quiere saber qué nivel verían interesante. Vamos a comenzar con Alphabet. Jorge.
Bueno, pues esta presenta una situación a muy corto plazo que tiene cierto interés. A ver, no es el soportazo que ha comentado Roberto en Tesla y que además a mí me parece muy interesante y es de esas ocasiones en las que bastaría con ver superado el lunes el máximo de hoy para que para mí fuera una señal de compra, porque tiene unas posibilidades de rebote tremendas, tal y como ha caído, ¿no? Para hacer un movimiento especulativo. Pero bueno, estamos ahora con Alphabet, que es por la que nos preguntan, y Alphabet yo creo que todavía tiene margen de caída. Ese nivel de soporte para Alphabet, algo que sería no tan fuerte ni tan relevante como el de Tesla, pero sí muy notable para el tipo de movimiento que lleva, que es muy acelerado, con una fuerte caída, yo lo situaría un poquito más abajo, en la zona de 163, 161, entre 161 y 163, que se corresponde con el nivel de retroceso proporcional de Fibonacci del 38,2 respecto a toda la subida que tuvo desde marzo del año 2023 hasta los máximos muy recientes ahora del mes de febrero, y que yo creo que ahí, si se produce algún tipo de señal de giro, sí podríamos ver la posibilidad de comprar. También quiero decir una cosa, aunque he comentado que estas acciones están en reacción, fijándome en la evolución de los índices, a estos todavía les quedaba margen de recuperación, es decir, podemos ver algún tipo de rebote en estas siete compañías, reacciones de este calibre y mayores las hemos visto anteriormente, las vimos en agosto y julio y agosto del año pasado, esta no es mayor que la de hace un año, que la de hace siete meses, es más o menos similar. Y por lo tanto pueden ser una oportunidad, pero eso sí, o bien venimos de un soporte como el que ha señalado Roberto en Tesla, o bien tenemos que ver una señal de compra. Y yo ahora mismo, señal de compra en Alphabet no la veo, y nivel de soporte importante no lo vería hasta 161.
¿Y pensar en tomar posiciones ahora mismo en Fluidra, Roberto?
Yo tampoco lo haría, porque está perdiendo soportes relevantes de medio plazo, dejando además ayer una vela muy fea y siendo hoy incapaz de recuperar lo más mínimo con respecto al precio de cierre de ayer, ¿no? Pero no solamente eso, es que si realmente lo que nos ha dejado en la zona de 28 es un doble o triple techo de medio plazo, que tiene toda la pinta y que ya ha confirmado, la proyección mínima para el precio sería la zona de 20-70, por lo tanto, yo no veo ningún motivo por el cual entrar en el momento actual en Fluidra.
Venga, vamos con un mensaje, una nota de audio que nos ha dejado este oyente que pasamos a escuchar ahora mismo.
Buenas tardes. Quería hacer una pregunta al analista. Quería saber la evolución del eurodólar. Quería comprar bonos en Estados Unidos que están a un tipo de interés de un 4%, pero me gustaría saber la opinión de los analistas sobre la evolución del eurodólar, porque a lo mejor lo que voy a ganar en beneficio, un 4%, ahora si rebota el euro, pues lo voy a perder a un año. Entonces, me gustaría saber su opinión o a largo plazo la evolución del balance del eurodólar. Muchas gracias por el programa y un saludo.
Bueno, Jorge, eurodólar para este oyente que quiere comprar bonos en Estados Unidos, pero que quiere tener muy en cuenta el factor divisa.
Bueno, yo debo decir que como recomendación que se ha trasladado a la cartera de los clientes ya desde el mes de diciembre y se ha vuelto a añadir en la semana pasada ha sido precisamente en un fondo de dinero en dólares en Estados Unidos, porque efectivamente veo lo mismo que ha visto este oyente, y es una gran idea. Estamos viendo cómo tenemos unos tipos muy altos en la parte corta de la curva de tipos de interés en Estados Unidos, tipos en el 4.25 y 4, que tienen los activos a más corto plazo, por lo tanto es un tipo de interés atractivo, y tendremos el riesgo de cambio de divisa. Pero ahora mismo la situación es viento de contra para el euro, situación desfavorable por fundamentales, por situación económica de la zona euro y por inestabilidad política, y al mismo tiempo vemos viento favorable para el dólar desde el punto de vista fundamental, ralentización o parada en el ritmo de descenso de tipos de interés, aceleración fuerte, crecimiento económico fuerte, muy en contraste con Europa, y unas políticas por parte de Donald Trump que son, para empezar, para mantener y con fuerte apoyo al tejido empresarial, y por otra parte son inflacionistas, es decir, tenemos viento a favor del dólar frente al resto de divisas y viento en contra del euro. Y desde el punto de vista técnico, la subida que tuvo, el rebote que tuvo desde ese nivel, desde los 1,01, que representaban el 61,8% de retroceso de la recuperación que tuvo el euro entre septiembre del año 2022 y julio del 23, que lo vimos repetido en septiembre del año pasado, ese nivel de apoyo le hemos visto subir, rebotar precisamente hasta una zona de resistencia. Por lo tanto, ponerse ahora mismo, invertir en dólar pensando en una doble especulación, primero, ir a un tipo de interés atractivo a corto plazo. Utilizaría un fondo de dinero, jamás bonos de larga duración, sino de muy corta duración, buscar un fondo en dinero. Y en dólar, que tiene viento a favor, yo creo que ahora mismo es favorable, y desde luego, si se pierde el 1,02, creo que fue Roberto el que habló hace un tiempo en este programa, no sé si fue hace un mes, en el que hablaba de que el tipo de cambio euro-dólar, perdido este soporte, no solo se iba a ir a la paridad, sino que la iba a ver posiblemente perforada. Por lo tanto, sí, lo veo buena idea, y en un momento dado, si se asusta, el susto debería venir porque de repente el euro se dispara y se va por encima de 1,055 o por encima de 1,06 figura, que no creo que suceda.
Bueno, también cabe la opción de, si realmente eso le preocupa demasiado, tomar un seguro de cambio. De manera, me parece muy bien la idea de hacerlo a través de un fondo de dinero, pero bueno, él por su parte puede tomar un seguro de cambio o hacer un par euro-dólar, ¿no? Si realmente le preocupa demasiado la evolución. Por lo demás, en cuanto al análisis técnico, estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Jorge.
Venga, vamos con SACI, Roberto. Sería el siguiente valor que vamos a analizar, porque Javier nos ha enviado un correo electrónico en el que pregunta cómo lo vería para entrar, cómo lo vería SACI ahora para tomar posiciones.
Pues, ¿me tocaba a mí? Sí. Pues depende. A ver, hoy ha cerrado muy bien. Ha cerrado en máximos que no se veían desde mayo del 24. Por lo tanto, muy bien. La vela que ha dejado no es demasiado aparente. Y cabe pensar que si permanece por encima de 3.38, 3.40, que es prácticamente donde está, su único objetivo es la zona de 3.55. Que valore el qué es lo que va buscando con esta entrada, y si ese recorrido potencial le resulta suficientemente atractivo como para tomar la decisión de entrar aquí. A mí me parece que ya le queda un poco recorrido.
Venga, vamos a continuar con más cuestiones, con más dudas, por ejemplo, con mensajes que nos están enviando algunos de los seguidores que tenemos ahora mismo en directo en el canal de YouTube de Capital Radio, por ejemplo, Miguel, que pregunta por dos compañías españolas, dos del continuo y dos que justo hoy han presentado resultados. Son Tubacex y Técnicas Reunidas. Dice que está dentro de ambos, de ambas compañías, y pide soportes y resistencias importantes. Vamos a comenzar con Jorge, con Tubacex, por seguir el orden que él mismo nos ha dado.
Bueno, pues la resistencia ha jugado hoy con ella en dos ocasiones, y el soporte pues también lo ha jugado a lo largo del día, con, ¿no? Porque teníamos un primer soporte que se barrió en intradía en los 3,75, pero el otro más relevante que tenemos en los 3,68, que es el que se tiene que respetar para que no peligre la estructura alcista, para que no tengamos que etiquetar este movimiento como lateral, ¿no? Aquí, pues, dependiendo de lo que queramos hacer, cabe tomarse las cosas de una forma o de otra. No sé si nos ha dicho si tiene estas acciones o si quiere tomar posición.
Sí, está dentro, nos dice.
Está dentro, vale. Pues entonces, en Tubacex yo mantendría, me fijaría en la cota de los 3,27, porque ahora mismo el movimiento de Tubacex sigue siendo alcista y el siguiente objetivo por encima de los 3,96 estaría en los 4,80. Y sería un movimiento viable perfectamente en el corto plazo de unos meses. Voy a aclarar lo de que es corto plazo, unos meses, no unos días, no unas horas, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que es favorable y sería partidario de, si tiene beneficio suficiente, pues pensar desde luego que por encima de 3,49, 3,5, claramente es mantener, ¿no? Aunque haya un retroceso superior. Ahora, niveles que pueden suponer un punto de inflexión, bueno, pues esos niveles del 3,67, tal vez ahí estaríamos en peligro, pero ya comento que a mí me da la impresión de que tiene más posibilidades de salir al alza por encima de los 3,98 y continuar al siguiente objetivo que no de retroceder. Me parece que es para mantener.
Y en el caso de Técnicas Reunidas, que también la tiene en cartera, Roberto, ¿cuál sería el análisis?
Yo aquí estaría muy atento porque donde ha fracasado por 3-4 veces en una semana o en 10 días, justo en los máximos, si echamos para atrás se ve claramente, justo en los máximos del origen de la pandemia, la zona de 16. Luego, no es que tenga mal aspecto, pero el haber fracasado en ese nivel sí lo puede precipitar un poco, y teniéndolo como lo tiene en cartera, yo ya no daría lugar a verlo con precios de cierre por debajo de 15. Mientras tanto, aún se podría mantener. Y por cierto, en este caso no es que me guste ni mucho menos llevar razón, pero me parece que se acaba de poner en negativo, ¿no?, el Nasdaq. Si es que es lo mismo que viene haciendo todas las tardes desde hace 7 ocasiones. Se ha puesto en negativo ya.
Bueno, pues si lo tenemos ahora mismo recortando, ligeramente, pero recortando. Vamos a irnos a Estados Unidos, precisamente, a mirar valores de Estados Unidos. Por ejemplo, estos por los que nos pregunta Aitor. El primero es Altria, en el NYSE estadounidense. MO es el ticker de la compañía para Jorge. Y el segundo por el que nos pregunta es Coca-Cola. Dice que tiene posiciones con beneficios en ambos y que su pretensión es mantenerlos en cartera a largo plazo, pensando también en dividendos. Por técnico, ¿cómo están ahora mismo? Altria primero, Jorge.
Altria muy bien para mantener, tanto si es con intención de largo plazo como de corto plazo, ¿no? Lo último que tenemos es, tras esa señal de esa leve reacción que no llegó a poner en peligro ni la secuencia de los mínimos y mucho menos la tendencia alcista que lleva esta compañía, que es muy notable, es verdad que estamos en una zona de objetivo por extensión del primer tramo que tuvimos entre el año 2020 y 2022. Tras esa reacción, es verdad que esta zona de los 55 a los 57 es la zona de objetivo de esa secuencia, pero antes o después se romperá. El que en el retroceso se haya quedado y haya marcado un mínimo relevante ascendente es buena señal. Que vuelva a atacar la zona de máximos es buena señal. Desde luego, si lo supera, tranquilidad y se puede mantener. Ahora mismo, yo me mantendría si el precio está, claramente, si está por encima de los 52. Si es para largo plazo, incluso lo retrasaría a la pérdida de los 50 dólares. Y si fuese una posición especulativa a muy corto plazo, me fijaría en esos mínimos en intradía de la sesión de ayer, en la zona de 54,60, que sería la señal de que esta resistencia pues no ha podido con ella y la tenemos de nuevo en reacción, ¿no? Pero yo ahora mismo creo que si hacemos un reparto de probabilidades, hay más reparto hacia que consiga superar la resistencia y, por lo tanto, caminar hacia unos objetivos alcistas que no en recortes.
En el caso de Coca-Cola, Roberto, el horizonte temporal de este oyente era a largo plazo.
Sí, y probablemente de la pregunta eso es lo que más me preocupa, ¿no? Porque no, evidentemente no tengo ni idea de lo que puede suceder en el largo plazo, ¿no? Pero parece capaz técnicamente de completar el recorrido hasta los máximos históricos en 73,20, ¿no? Donde sí me replantearía la permanencia, tenga el objetivo que tenga, ¿no? Y mientras tanto, pues bueno, puesto que lo tiene a largo plazo, mucho me temo que por más que le dé niveles para dinamizar los stops de beneficios, no me va a hacer caso, así que me parece ocioso.
Faes Farma, siguiente valor a analizar, esta pregunta lleva el nombre de Jorge, es un seguidor, Antonio en concreto, que ahora mismo nos está viendo en el canal de YouTube de Capital Radio, y que pregunta qué ha pasado con Faes, si ha visto el volumen de dinero que ha movido hoy, que es algo inusual, representa el 7-8% de la empresa.
Sí, y bueno, está claro que está relacionado con esos resultados que han decepcionado, y hemos pasado de tener una situación muy favorable de estar asomando la cabeza para romper de nuevo una resistencia y por fin liberar la senda hacia el siguiente objetivo en la zona de los 4,18 a estar jugando con el soporte. Hay que mantenerse tranquilo, el soporte está en los 3,29. Y aquí yo lo veo claro, si se pierden los 3,29, pues habría que salir. Cabe esperar, no obstante yo no me precipitaría, dado el tipo de empresa que es. Si se tienen posiciones en esta empresa y vemos que se rompe ese soporte hacia abajo, yo creo que aún así no ejecutaría esto inmediatamente, esperaría una recuperación que puede llegar al menos hasta los 3,34, 3,35, por mucho que caiga, y entonces ahí ya liquidaría. Pero desde luego, si se pierde el soporte, la decisión es vender y ya veríamos cuándo se hace.
Pregunta para Roberto sobre Palantir. Es Álvaro, que nos sigue en YouTube ahora mismo, quien nos dice que o quiere saber cómo ve Roberto este valor. No nos dice si lo tiene ya en cartera o no, Roberto, Palantir.
Bueno, hombre, viene con una secuencia muy fea, ¿no? A ver cómo cierra hoy, que parece que quiere dejar de caer, no digo recuperar, pero sí dejar de caer, y tiene un claro nivel, ¿no?, por encima del cual creo que se puede volver a recuperar una cierta confianza en el título, que es la zona de 84, y estamos en 82,20, ¿no? Pero si confirma hoy en precios de cierre por debajo de 84, bueno, pues las cosas ya se podrían ver realmente de una forma algo menos colorida que la que tenía hasta hace una semana, ¿no? Y con claros objetivos en el entorno de 63. Con lo cual, como nos dice que ya lo tiene en cartera, a mí este título, que en su momento me gustó muchísimo y que cumplió prácticamente todas las expectativas, pues está empezando a dar señales de peligro.
Bueno,
Sí, pero quiero aprovechar, Rocío, si me permites,
claro,
porque estaba mirando en qué consultorio fue, nos consultaron sobre Palantir, sobre entrar cuando este tirón tan fuerte alcista, y no sé si fui yo, fue Roberto, ahora mismo no he localizado, sí tengo el consultorio, pero no la nota de quién respondió, en el sentido de que claro, cuando se ha salido el precio con esta dinámica, el peligro no es continuar al alza, que efectivamente pues era la situación favorable, sino dónde situar el stop, porque cuando hay un giro, este suele ser proporcional, en pendiente, a lo que venía anteriormente, y ya ves de qué forma se ha girado, y entonces nos puede dejar en una situación muy, muy mala. Por eso, aunque después siga subiendo, es mejor perderse a lo mejor una parte del movimiento y volver a entrar en una zona más segura. Simplemente ese comentario.
Sí, además sí. De hecho, tenía dos claros niveles de entrada. Uno era 45 y sé que a toro pasado todo el mundo es listo, pero sí creo recordar que esto lo comenté yo. Y luego tenía otra, también igual de importante, pero que asustaba un poco más, que era la zona de 84. Bueno, en ambos casos, quien haya entrado en cualquiera de los dos ha llegado a verlo casi a 130, ¿no? Por lo tanto, pues en ocasiones hay que tomar medidas. Y ahora, lo que he comentado anteriormente, vamos a ver el cierre de hoy, pero si empieza a confirmar por debajo de 84, yo desde luego le daría carpetazo.
Pues con ese análisis de Palantir, por parte de ambos nos quedamos. Como siempre, les agradecemos que hayan estado con nosotros esta tarde en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto. Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias, Roberto Moro, de robertomoro.com. Les emplazo a la próxima semana, al próximo viernes. Gracias, muy buenas tardes.
Así será.
Hasta la próxima semana.